En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado la viruela del mono como emergencia de salud pública internacional, pese, eso sí, a las objeciones de un grupo de expertos. Tedros Adhanom es el director general de la OMS.
He decidido que el brote mundial de viruela del mono representa una emergencia de salud pública de interés internacional.
Hasta la fecha hay 16.500 casos notificados que afectan a 75 países. A la cabeza está España, una enfermedad que, recordemos, ha acabado con la vida de 5 personas en todo el mundo. Por otro lado, te cuento que en Tenerife, en el municipio de Los Realejos, la superficie arrasada ya supera las 2.000 hectáreas. El incendio ha provocado que un total de 583 vecinos hayan tenido que ser evacuados de sus casas en las últimas horas. Uno de ellos es Lalo.
Está todo nublado con el humo, y hay un montón de ceniza cayendo casi, y hasta en el centro del pueblo están cayendo un montón de cenizas de como corchas quemadas y que han llegado con la brisa.
Un incendio que continúa activo y en nivel 2 y que ya ha entrado al Parque Nacional del Teide. Mejores noticias llegan desde Extremadura y Castilla-La Mancha. Los incendios de Madrigal de la Vera en Cáceres y Yunqueras de Henares en Guadalajara se encuentran más controlados, mientras que en Castilla y León comienzan también a estabilizarse los distintos focos activos. Y en cuanto al fuego de Mercamadrid en la capital, los bomberos han conseguido cortar la propagación de las llamas y controlarlo, por lo que han podido salvar la mitad de la nave, aunque allí a esta hora siguen trabajando los efectivos. Por lo demás, hace unas horas se ha celebrado el Comité Federal del PSOE, donde se han hecho oficiales los cambios en la ejecutiva. Una cita en la que Pedro Sánchez se ha centrado en dar portazo a Alemania por las discrepancias sobre el racionamiento del gas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se reivindicó, centró su discurso en vender la acción de la coalición frente al PP y eludió entrar en los fallos que han llevado al PSOE a tener el viento de cara.
Naturalmente hemos cometido errores. Seguro que no siempre hemos acertado. Pero os propongo que expliquemos a los españoles cómo serían las cosas si la derecha estuviera al frente del gobierno en una situación así.
Anunció que prohibirá a bancos y eléctricas trasladar al consumidor los nuevos impuestos. Así orilló justificar la profunda remodelación en el partido y despidió con frialdad a quien fuese su mano derecha, Adriana Lastra.
Con compromiso y con ejemplaridad socialista. Quiero dar las gracias a Adriana, a nuestra anterior vicesecretaria general.
El Comité Federal contó con sonadas ausencias como la del valenciano Ximo Puig o el aragonés Javier Lambán.
Y un último apunte, una noticia que acabamos de conocer. Al menos un hombre de 32 años ha muerto y otras 6 personas han resultado heridas en el estado de Washington, en Renton, a unos 20 kilómetros de Seattle, en un tiroteo. Todavía no se ha podido localizar al autor y ahora mismo las autoridades continúan investigando los hechos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, a las 5 de la madrugada arranca el clásico en Estados Unidos. Javi Fernández.
La ciudad de Las Vegas acogerá el primer enfrentamiento del curso entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Los de Carlo Ancelotti se presentan con las bajas de Karim Benzema y de Dani Carvajal, mientras que en el conjunto culé podría disputar sus primeros minutos como azulgrana el polaco Robert Lewandowski. En Fórmula 1, Gran Premio de Francia, Charles Leclerc defenderá la pole, Carlos Sainz buscará remontar desde el fondo de la parrilla y Fernando Alonso partirá séptimo. Estas eran las palabras del asturiano.
Por lo menos ayer parecía que íbamos bastante bien en el ritmo de carrera, detrás de Mercedes como cuarto equipo, y luego a una vuelta no conseguíamos sacar el máximo rendimiento. Hemos hecho séptimos hoy en la crono, así que igual nuestro punto fuerte este fin de semana es mañana en la carrera, ojalá que sea así.
En tenis, también a las 3, Carlos Alcaraz disputa la final del ATP 500 de Hamburgo, donde se enfrentará al italiano Musetti. En los mundiales de atletismo, a las 3 y cuarto de la tarde se disputa la prueba de 35 kilómetros marcha masculina, donde 5 atletas españoles buscarán la medalla. Y en ciclismo, hoy acaba el Tour de Francia con la etapa en los Campos Elíseos, escenario en el que Jonas Vingegaard se coronará como flamante vencedor de la edición.
Te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Son las 2 y 5. La hora y 5 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Eso somos nosotros. Y así suena el verano en la radio.
Qué agobio de verano. Tengo el cuerpo empapado en sudor.
Está abierta la terracita de verano de la noche con el Grupo Risa.
La vida ya no es vida en la ciudad. Llegó la hora de cambiar asfalto por mar.
Bueno, Whopper, la vida ya no es vida en la ciudad, para ti, ¿sí?
Esto es un infierno.
Hola, David Miner.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Por cierto, por aquí, por la Tierra Verde, estamos ya celebrando la fiesta de Santiago.
Cantabria.
Exactamente. Viviendo las primeras horas de este 24º día del mes. Estamos aguardando la visita, porque me lo prometió por activa, por pasiva y por perifrástica, de un icono de este programa. Se anuncia por aquí la llegada de Roberto Gómez. Atención. Tiemble toda la hostelería de Cantabria. Y sobre todo la plaza de toros de Cuatro Caminos. Bobby ataca. Eterno verano al sol. Hombre. Churiruri. Estamos en el verano del 89, ¿puede ser?
Sí.
¿Te refrescos por el What Hit Wonder o yo?
Tuvieron otro single más, ¿eh?
Ah, pero no lo recuerdo, pero tuvieron otro, sí.
¡Pero bueno!
Podéis tener retiro, casa, campo y ateneo. Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar a coste, vaya, vaya.
Esto para la que lo recordé, el tenía niños.
El segundo single se llamaba Maripili.
Vale, Pili. Creo que esto, para que recordéis, queridos niños, fue la canción del verano del 89, sin duda. Igual, no sé si peleando con otra, pero esta sin duda está en el top. Está en bronce, oro o plata, seguro.
Seguro que es la capital de España, pero al llegar a agosto, vaya, vaya.
Yo no sé si estuvisteis en algún concierto de los refrescos en aquel año.
No.
Pero, a ver, cuando tú tienes un hit como este de Aquí no hay playa, ¿cuántas veces tienes que cantar la misma canción en un concierto típico de verano? Porque no se conocían más canciones de ese grupo.
Tres o cuatro por lo menos, ¿eh?
Sí.
No, lo normal es que no fuese un concierto de refrescos únicamente, sino que estuviese integrado dentro de un festival con más gente. Este es el de que decía de Maripili.
esto
sí que me acordaba que era exactamente igual que la otra, ¿eh?
Las canciones de refresco se miden por el mismo patrón, el C rollito ska y tal y cual, o sea, y el resto pueda tirar. No,
es que parece que está grabada del tirón con la otra, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues señores y señores, hasta aquí la impresionante carrera musical de refrescos. Y ahora, el gran Pepe Domingo Castaño corta la cinta.
¡Hola, hola!
Así.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena. ¡Vamos, COPE! Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es que la vida es el programa.
Buenas noches, Juanma.
Juanma.
Buenas noches, el Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo. Animación general, Areuca. En la descoordinación,
no
hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie.
Sí.
La noche del Grupo Risa.
Oh, me estoy mojando.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría la Agustina de Aragón, David Miner el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya va. tardes, señores, damas y caballeros, lo dicho. Bienvenidos a la madrugada de este 24º día del mes de julio. Que mañana es Santiago Patrón de España.
Patí el ordenador,
estamos en arroba Grupo Risa Cope, cuenta oficial de Twitter.
Patí el ordenador.
Tenemos un correo electrónico que se llama así, gruporisa@cope.es.
Patí el ordenador.
¡Panorama! Y luego tenemos el muslo de Facebook y los cuatro grupos de Telegram. Donde nos puedes dejar tus mensajes de audio para que los leamos y tus mensajes de texto para que los escuchemos.
Patí el ordenador.
Tenemos otro grupo de Telegram donde almacenamos pues la seña identitaria de este programa, que es la música que suena, ¿eh? Los más sabidos de estas cositas, pues ahí lo tenéis. Y un tercero y un cuarto que se corresponden respectivamente con los enlaces que te llevan a los mejores vaya fiestas, a los espejitos, vaya fiestas, espejitos, cada cosa en su lugar. Otros dos grupos distintos de Telegram.
Juan Patín ordenado.
Bueno, pues llegó el momento de recuperar una de nuestras charlas de madrugada y al igual que ocurrió hace un par de semanas con Pilar Casado, pues se trata de alguien que también conocemos hace muchísimos años. ¿Cómo pasa el tiempo, queridos amigos? ¿Os acordáis? Más o menos, ¿cómo fue? Año 96, 97, él trabajaba en la Telefónica.
¿Empalmador?
Empalmador, sí. Empalmador y
de cables.
De cable y poniendo postes y todas estas cosas.
Qué buen oficio es ese, ¿eh?
Buenas tardes. Sí,
buenas tardes. Sí. Vale, buenas noches a todos. Hombre, feliz verano, ¿eh? Que no se ha dicho nada.
Gracias, Enrique, hombre, por favor. Y entonces, pues nada. Este hombre, ¿qué nos llegó? Una maqueta,
un CD.
Un CD, sí, un CD ahí extraño. Y pues nada, lo dejamos bendecido y de ahí, pues a la cantidad de cosas que ha hecho después, tanto en solitario como con su grupo. Sí, señores, el grupo son los Mojino Escocío. Hoy recuperamos aquella charla con Miguel Ángel Rodríguez.
Sí, que es verdad. Buenas noches, señores. Desde la última vez, ¿eh? No nos vemos desde la última vez.
Exactamente. Te voy a presentar a tu amigo y tu hermano David Miner.
¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo
estás? David, te quiero. Tú sabes que te quiero.
Y yo, bueno, los tres te queremos mucho.
Ya, te ha costado localizarme, pues ya no soy de los que... Ya no madrugo, o sea, madrugo más, ya no... Las noches ya son más difíciles con cierta edad, ¿eh? El animal nocturno ya busca otra cosa ya.
Como hace tiempo que no hablamos, David Miner, que tiene dos niños ya.
Son tuyos como los míos, que no sé yo si son míos o no.
No, por favor.
No sé si te acordarás de el maestro Whopper, ¿eh? Cuántas y cuántas noches y cuántos conciertos.
¿Qué tal, Mojino? ¿Cómo
me
estás?
Me suena. ¿Qué pasa? Es que, escúchame, es que lo que hemos vivido, tela, ¿eh?
Telita, yo, ¿eh?
Supongo que recordaría a King Yorka, ¿no? Estuve en Ogrove.
Perfectamente. Sí, todavía nos debe pasta, sí.
Todavía nos debe pasta. Sí. Y me dijo, tío, si te juntas con esta gente, no le hables de mí.
Digo, ya sabes por qué, ¿no?
No, pero hablando en serio, no lo sabía. Pero porque que hablando de aquella época, que inconsciente éramos, tío, ¿eh? O imagináis vivir ahora mismo todo eso con... El problema es que la experiencia lo que te hace es dejar de ser un inconsciente. Pero qué época, tío, ¿eh? Qué inconsciente éramos de lo que teníamos, lo que estábamos viviendo y...
Es imposible de reproducir. Lo que dices tú, la inconsciencia y la edad, las ganas de comerte el mundo, eso es que ya no vuelve.
Nos comimos alguna que otra cosa más que el mundo.
También, uno más que otros. De todas maneras, para los más jóvenes del lugar, hablamos de la época dorada de la jungla de Avellán, que era cuando hacíamos el programa, cuando hacíamos conciertos, cuando salíamos por la noche, cuando íbamos todas las semanas de carretera de lado a lado. Y la verdad es que efectivamente eso te lo planteas ahora y no era vivir, aunque algún tiro sí que hemos pegado, eso es verdad. Y además, yo tengo el honor de que además haya sido mi armónica, Miguel Ángel.
Bueno, y tú mi trompeta, cuidado.
Es verdad. De hecho, yo una vez actué, me sacasteis un día con Mojinos en Tarrasa, ¿te acuerdas?
Sí, tío, claro, me acordaba. Veníamos, estaba yo con Tete Delgado y con King Yorka, ¿os acordáis de que también vino a Tarrasa?
¡Hombre!
¡Este no es de pasta!
Esto es. Bueno, pues, para que veáis, esto lo hicimos a la limón. No sé qué año era, 98, 97, 98.
97, yo creo.
Sí. Vale. Fíjate.
La versión larga, ¿eh?
Sí, sí.
Come on, baby.
Fíjate, soy pija.
Dale, Whopper.
Fíjate, soy pija. Fíjate.
fíjate, fíjate, soy pija, fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, no hago caca porque me da asco. Y si quieres ligar conmigo, te vas a llevar un chasco. Todos los chicos se me acercan en la disco.
Y hasta los más viejos buscan mi tesoro.
Si tú lo que quieres es pegarme un mordisco,
cargas de pesca sin la visa oro.
Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ah.
Enséñame tu coche, enséñame tu casa, regálame relojes, vestidos y alhajas. Sácame de copas, llévame a la nieve, vamos a comprar a las tiendas Loewe. Solo si me tratas como una marquesa, vas a conseguir lo que a ti te interesa. Fíjate.
Fíjate, con los brutos que éramos en aquella época, esta letra es bastante blanca, ¿eh? No dice ninguna barbaridad.
Totalmente, ¿eh? Totalmente. Si hubiéramos tirado por ahí la de dinero que hubiéramos ganado, ¿eh?
Ya ves.
Si lo hubiéramos dedicado a esta cosa.
¿No recordáis que había una letra alternativa a esta canción que en vez de si tú lo que quieres es pegarme un mordisco decía otra cosa?
Ah, pues no me acuerdo.
Y la cambiamos. Tiene algo que ver
con... Tenéis, ¿eh?
Sí, con la memoria que tenéis.
El marisco.
Sí, exactamente. Pero anda que no hemos dicho burradas por la radio y hemos hecho cosas que no se podrían hacer ahora, ¿eh?
Madre mía. Cuando me dijeron a mí cómo se llamaba el jefe de por entonces, don Bartolomé, era, ¿no? El don segundo Bernardo. Día me dijeron, pasa, don Bernardo, pasa por su despacho, madre mía. Don Bernardo, pasa por su despacho, madre mía, ¿eh? Qué alegría, el segundo día.
El segundo día ya directamente, de cabeza.
El segundo día, el día que conté la historia de la residencia de ancianos Liberá. Ese abuelete que lo hacía una vez al mes y se le caía el bastón 7-8 veces al día, ¿sabes? Y directamente hablaba con don Bernardo el segundo día.
Y esa carta tan cariñosa que le dedicaste un día a Jorge Javier.
A la de Jorge Javier también.
Madre mía, pero eso fue ya en Ro FM. Todavía estoy con el crédito, ahí pagando la denuncia.
La multa.
La hombre, sí, no, bueno, me pedía 250.000 euros, cuidado, ¿eh?
¡Ostras!
¡Uy, bo!
250.000 euros.
Eso es lo que me pedía, eso no es lo que llegué a pagar, eso es lo que me pedía. Me costó unos 50.000 euros, me costó. Yo creo que todo el dinero, que todavía no he ganado yo en la radio todo el dinero que he pagado por esa carta.
Oye, escucha, Jorge Javier, ¿le has perdonado ya al Sevilla ahora?
Hola, Miguel Ángel, buenas noches.
No, hombre, ya tenía yo ganas de este momento, la verdad.
Yo también.
Ganas de este momento.
Que nada, que yo lo hice. Yo siempre he sido muy admirador tuyo, me hizo mucha ilusión tu carta.
Yo sé que estás siendo muy diplomático, tú sabes que he intentado pedirte disculpas en muchas ocasiones. Y hasta hoy, mira por dónde. ¿Quién iba a decir que iba a llegar el momento ahora aquí esta noche?
Oye, que me he enterado que estás haciendo televisión ahora con Bertín.
Sí, oye, ¿y tú dónde estás? ¿Tú estás haciendo algo ahora?
Pues no.
Es que a mí eso es lo que más me sorprende cuando me dicen, ¿yo qué estás haciendo ahora? Digo, no, ahora mismo no estoy haciendo nada, ¿verdad? Estoy descansando. Pero tú estás haciendo ahora mismo algún programa o algo, sí, ¿no?
Sí, el Telediario es la primera cadena, estoy. Sí.
Ah, bien, no, vale. Ya estoy claro, yo no veo la tele. Y ahora estoy con Bertín ahí. Ahí los han cogido a los guapos, ¿sabes? Ahí hacemos un programa de guapos. Yo realmente digo que me tienen para compensar, ¿sabes? Que está Bertín y yo. Además es cuando te fijan, o sea, cuando la gente te das cuenta de lo que piensa de ti, ¿no? Que te dicen, ¡ay, que te veo con el Bertín! ¡Qué guapo el Bertín! Y tú, ¡qué gracioso!
Sí. Y vienes de hacer teatros y monólogos, ¿eh? ¿Cómo te dio por el teatro? Ahí recordamos el hombre lengua y la, ¿cómo se llama esto? Lo de la lámpara, el genio.
Esas son de las cosas que uno... Rótamela, la historia del genio de la lámpara. Y ahora la vida rock and roll que lleva ahora. Sí. Mira, eso curiosamente, hablando de la inconsciencia, ¿no? Imaginar ustedes con el tirón que teníamos nosotros en la radio, que cualquier cosa que se hacía, ¿no? Hasta Casoliva vendía libros.
Dos libros.
Que también no debe dinero,
no, este no nos debe dinero.
Y lo que es incomprensible es que ha llegado a director de COPE Cataluña y Andorra.
¡Hombre!
¡Ay!
Hombre, claro, ahora mismo piensa hasta que hay todo lo importante, todos los YouTube, Cazoliva y toda la historia, pero bueno. No, tengo mucho contacto con él, la verdad, y nos seguimos llevando muy bien. Nos vemos
totalmente,
pero nos seguimos llevando muy bien. No, hombre, pero director, cuidado, director.
Sí.
Pero seguramente a esta hora nos estará escuchando. Un saludo desde aquí, Jordi, te queremos, tú lo sabes que te queremos.
En COPE Cataluña nos escucha este programa por la FM.
No nos pone.
Ya veo que sigue la amistad ahí. Ya veo que os sigue la amistad.
Sí.
Sí que es verdad que imaginaros por aquella época que a mí me llega en el 98 después de sacar el primer libro, ¿sabes? Que bueno, que fueron 19 ediciones del libro, no sé si fueron 240.000 libros, algo así, de Lomo Arechu.
Sí,
pues
sí.
Imaginaros por aquella época que me dio a mí Paco Mir, el del tricicle, que me metía allí en el paralelo, en su teatro, el Teatro Victoria creo que es, si no me equivoco, que me metía a hacer ese monólogo y me iba a hacer la dirección artística un tal Pepe Rubianes que yo no conocía de nada.
Bueno.
Que yo no conocía de nada. Y cuando yo fui a ver a Pepe Rubianes, bueno, le dije, mira, vamos a hablarlo esto en persona, me hacía muchísima ilusión de cenar con Paco Mir, se trajo a los otros dos colegas del tricicle y les dije que no me veía yo encima de un escenario. Imaginaros que lo que estoy haciendo ahora, que llevo 7 años en el teatro haciendo monólogos, y prácticamente tiene mucho que ver con lo que hacíamos con los monólogos de la radio, con las cartas de la radio,
sí.
Imaginaros si por aquella época me da a mí por meterme en el teatro.
Madre.
O sea, en serio, muchas veces es lo que estábamos hablando, la inconsciencia, ¿no?, de no ser consciente realmente de lo que teníamos. Y mira, y después lo de Paco a mí me pasó también con Goyo, de que Goyo Jiménez llega un día y me dice, tío, ¿y tú por qué no te subías a un escenario, macho? Y yo no me veía, tío, hasta que por otro motivo también, un bar de Zaragoza, que tú igual has llegado a conocer, Fernando, la Campana de los Perdidos, ¿sabes?
Suena,
que resulta que éramos muy colegas. Te suena, ¿no? De paso. Y de decir, mira, que es el homenaje, tío, súbete ahí, te tengo ahí un pequeño escenario, y ahí empezó todo, tío. Pero tú imagínate que cuando estábamos en la jungla, cualquier cosa que hacíamos era un pelotazo, imagínate que le hubiera hecho caso ya a Paco Mir y me hubiera metido por entonces a ese monólogo. Y mira, y fue hace 7 años, y la verdad que estoy bastante contento y bastante a gusto con los escenarios. Sigue siendo Mojino lo que más me gusta, ya lo digo, que no es... Pero que también es bonito eso, tío, lo que es la trastienda del teatro, el escuchar a la gente, ¿no?, que te está esperando para salir... Y después la reacción, ¿no? Pero que eso, tío, fue una cosa, una experiencia que fue abrir una puerta más en vida, tío, y ahí seguimos.
Oye, y como son los monólogos tuyos, pues yo te escucho decir que es que no son monólogos tipo Club de la Comedia, que tú eres como una obra de teatro, que tú eres primer actor y director artístico, ¿no? O algo así.
No, los monólogos son con dirección artística, que es diferente. Entonces, con los dos primeros, o sea, que siempre había un director artístico detrás, y en esta ocasión, pues también te das cuenta cuando te empiezas a meter en el teatro que el 60% son mujeres y no vienen a verte por guapo, es porque es como con los libros, ¿no? Son las que leen y son las que más van al teatro. Entonces, para este último, que me pilló una directora artística, le dije, mira, quiero escribir para mujeres, ¿no? Por supuesto, sin descartar que vengan los hombres, claro. Y le mandé el guión, me borró más de la mitad del guión, ¿sabes? Lo que le mande, subrayado en rojito, es lo que yo no veo que sea para mujeres. Y la verdad que el éxito es eso. Se supone que el Sevilla termina un concierto con los Mojinos, entra en su camerino, el escenario es mi camerino, y hay gente. Entonces es una confesión, no es un chiste, otro chiste, otro chiste. O sea, no hay nada en internet porque tú cortas 2 minutos de ahí y no te ríes, pero es una historia que la vas escuchando y no para de reírte. Entonces, te digo, le cogí el tranquillo a esto, siempre con la ayuda de gente que, por supuesto, que sabe más que tú, en este caso la directora, ¿no?, y asesorado por gente ya muchos años en el teatro, tío, y ahí estamos. Aparte, este monólogo, tú me llamas a mí para una sala y es perfectamente, o sea, no hace falta hacerlo en un teatro, si viste más, o tú me dices a mí, el mismo monólogo te lo meto en 50 minutos, te lo meto en 1 hora y 3 cuartos. Entonces ya te digo, tío, que estoy ahí contento y sin pensamiento de cambiarlo.
Oye, una cosa, ¿has evolucionado o sigues con el Barón Dandy?
Sí, tío, mira, os voy a contar lo que pasó, pero bueno.
Este lleva Barón Dandy todavía, ¿eh?
Bueno, lo del Barón Dandy es otra cosa, ¿vale? Yo ya sabes, no voy a decir que ustedes también, porque no sé si nos está escuchando los hijos de Miné, pero yo he bebido Barón Dandy en chupito y con cola, lo bebí yo. Pero a trago de la botella. El otro día se estaba peinando mi mujer en una peluquería, voy a recogerla, me dijo a 1:30, y era a 2:45, no había terminado. Y ahora entro y me dice la peluquera, vaya a tener las barbas que tiene. Y dice mi mujer, a mí me gusta, dice, pero recórtatela un poquito. Y me dice la peluquera, dice, ahí enfrente hay una barbería. ¿Vale? Y dice mi mujer, venga, ve, que me quedan 20 minutos. Digo, mira, voy a hacer una cosa, voy ahí. Y si tiene Barón Dandy, me la recorto. Si no, no me la recorto. Entro a la puerta, me dice el tío, a 2:45, tío, ¿qué te vas a afeitar, Sevilla? No había entrado yo ahí nunca. Digo, dice que me tenía que ir a las dos por la niña, pero si tú te quedas, va mi hermano por la niña. Digo, mira, le dije a mi mujer y a la peluquera de enfrente que si tiene Barón Dandy, me afeito. Y cogió el tío y sacó la botella de Barón Dandy, tío. Se la echó en las manos y claro, los recuerdos que me traía eso de cuando iba yo a la barbería. Y al final, si te voy a echar una cremita hidratante, nada, Barón Dandy, no vea cómo me escocía. El pescuezo que ya no recordaba yo lo que era Barón Dandy.
Claro, vosotros no recordáis lo del Barón Dandy de este. Vamos, se ponía Barón Dandy que trabajábamos en un sótano y aquello olía desde recepción.
Yo creo que nunca se nos acercaban las mujeres por eso, ¿eh? Los mosquitos nunca nos picaron, pero las mujeres tampoco se nos acercaban por el Barón Dandy.
¿El anís del mono ya lo hemos dejado también o no?
Otra, tío, es que nos hizo un feo muy grande el anís del mono. Nos hizo un feo tremendo, que el 20 aniversario dijimos, mira, habéis formado parte de nuestra historia, nos habían regalado de todo tipo de botellas, las de 5 litros, las que venían con limón y tal. Y nos dijeron, no nos gustaría a esta altura identificar nuestra marca con ustedes. Y resulta que eso que se cruza en tu vida un tipo, ¿sabes? Que te dice, yo casé con una botella de anís mono, ¿no habéis probado la anís tenis? Digo, no, la verdad que no. De la zona de Alicante, la fábrica, la destilería, ¿cómo se llama? Está allí en Alicante. Y llevan como 4 años que son los que nos pagan los viajes, los que nos pagan los videoclips y cosas así, tío. Y ahora pues cambiamos... el anís tenis, que por cierto, el 8 de diciembre celebramos el aniversario allí en Alicante con ellos, tocándole, se puede decir, para nuestro sponsor, ¿sabes? Entonces, claro, por el primer motivo, que esa novia que te dice no te quiero y esa otra que te entra de repente, te dice estoy enamorada de ti, pues estamos ahí ahora, cambiamos el mono por el tenis.
Oye, haces televisión, teatro, monólogos, tal, y cruceros, ¿eso qué es? ¿Qué haces en cruceros?
Y sobre todo, ¿cómo se trinca en cruceros?
Exacto. Eso lo quería decir, sí.
Es que el tema de los cruceros es muy curioso, tío. Es muy curioso, ¿vale? Porque al trabajar en el mar, depende, puedes cobrar desde tierra o directamente trabajar para el crucero, ¿no? Entonces, yo llevo como unos 4 años con Costa Cruceros, estoy en el Costa Esmeralda, una empresa italiana, y todos los que estamos ahí no estamos de la misma forma. Pero tú, digamos, al trabajar en el mar no se pagan impuestos.
Eso es interesante. Matízalo un poco más.
El matiz es que tú le dices a Hacienda, mira, he ganado este dinero, pero en tierra de nadie. No, entonces es muy curioso y piensa que ahí 2.000 pesetas que gane, pues son 2.000 pesetas para ti.
Claro, claro.
Que en otro sitio tú ya sabes que el módulo espectáculo de 2.000 pesetas le tienes que dar 1.000 y poco a Hacienda. Entonces, esos son trabajos. Tú le tienes que decir, mira, he ganado este dinero, ¿vale? No quiere decir que lo oculte, que no estás defraudando a Hacienda, sino, mira, he ganado este dinero y entonces ese dinero está en tierra de nadie. Entonces, son cosas que ya llevo 4 años. Embarco los lunes, que no hay ni un artista que trabaje el lunes. Embarco el lunes en Barcelona, hago mi monólogo por la noche, desembarco en Parma a las 10 de la mañana el martes y estoy comiendo en mi casa ese día, tío. Y eso es otra cosa que también es muy complicado, ¿eh? Ese tipo de monólogo, porque no... Dice, mira, voy a Cataluña y más o menos sé cómo es la gente, o actúo donde nada más que hay personas mayores y sé cómo es la gente. Ahí no. Ahí hay de todo y de todas partes de España.
Y o sea, muchos extranjeros también, ¿habrá?
Cuando me escuchan hablar, los extranjeros son los primeros que se levantan. No, y también es muy curioso, tío, porque claro, conoce al que hace los monólogos a los italianos, al que hace los monólogos a los franceses, a los alemanes, y a nosotros los primeros nos dicen, mira, más que nada por respeto, no habléis del Titanic en el monólogo, ni del Costa este, del Concordia, no habléis. Sí. Y ahora, y conoce al que hace los monólogos para los norteamericanos, no veáis, tío. Lo primero que dice, me recuerda estar Titanic. Ah, no, el Titanic, ¿qué significa? Como la traducción al italiano es Concordia, entonces eso es lo primero que mete el hijo puto, ¿no? Y a ti no te censuran, pero te dice, vamos a tener un poquito de vista, ¿no? Vamos a tener un poquito de vista.
Vamos a tener que replantearnos seriamente la sede central desde la que se realiza este programa, ¿eh? Lo mismo hay que realizarlo a bordo.
Es que lo que ocurre con lo de los cruceros es muy curioso, por ejemplo, porque una de las cosas más grandes que tienen son los casinos, ¿no? Entonces yo empecé haciéndome la ruta del norte de Europa, llegué ahí hasta San Petersburgo. Y digamos que 10 minutos antes de atracar en San Petersburgo te recuerdan en el casino que nada más que el crucero toque tierra está prohibido el juego allí, ¿sabes? Que no se puede seguir jugando. Entonces tú estás jugando, 10 minutos antes te lo recuerdan y el momento que ya atraca el barco, fuera, se cierra el casino. O sea, es bastante curioso por eso, tío, la diferencia de trabajar en tierra, trabajar en el mar, ¿no? Y sería para plantearse eso, el montar allí la sede del programa.
Fernando, a nosotros no nos ofrecieron en una ocasión hacer un crucero de estos. Lo que pasa es que no podíamos hacerlo porque era durante una semana o durante 15 días y había que estar en mar mucho tiempo y no teníamos la posibilidad de seguir trabajando desde el barco.
Claro, nos ofrecieron, pero no podíamos hacerlo por causas operativas. Lo que yo estoy dudando es si nos lo hubieran vuelto a ofrecer ahora, igual ahora sí.
Miguel Ángel, ¿hay fibra óptica en el crucero? ¿Se puede uno conectar a internet con facilidad?
Sí, el problema es la toma de tierra, ¿sabes? El problema del crucero es la toma de tierra. Claro, de que hay un rayo, se fastidia la fibra óptica.
Vale, vale. Oye, que ya como estamos ya mayores y talluditos, hemos logrado incluso, por lo menos tú, reestructurar tu vida, ¿no? En el sentido de que ahora te organizas más, ¿no? Tienes una época para mojinos, otra época para monólogos, otra época para crucero y otra para lo que te dé la gana, ¿no?
Y otra para dormir también todos los días.
Sí, tío, es que se me apetece cada vez más estar con mi mujer, con mis hijos, tío. Y aparte de que lo que tú dices, ya es una edad, tío. Ya son 51 tacos, que cuando nos conocimos yo tenía 26. Entonces no es lo mismo eso, no es lo mismo. Ahora yo procuro eso, organizarme los monólogos hasta final de mayo, desde junio hasta después del Pilar, lo dejo para Mojino y hombre, Mojino pueden salir conciertos en verano, un martes, un miércoles, pero los monólogos viernes y sábado para estar en mi casa o a lo mejor viernes, sábado y domingo como mucho. La época de los cruceros, eso que cuando se me cruza estoy así un poquillo más liado, pero que son los lunes realmente, o sea, lo que pierdo no son ni 24 horas. Y eso, y punto. Bueno, y lo de la seta, tío, que eso es un regalo. Eso yo llevo la cámara siempre encima y estoy en el crucero y emito desde el crucero. O sea, lo único que se necesita es tener línea de teléfono. No la, yo teniendo línea de teléfono llevo la mochila esta de los famosos reporteros de guerra y tal. Sí. Yo llevo un aparato con seis tarjetas de teléfono. Y teniendo cobertura telefónica, pues puedo entrar en directo desde donde sea. Entonces, que la verdad, eso, tío, muy organizado. Procurando estar en casa los máximos días posibles. Hay semanas que estoy 3 días y hay semanas que estoy 4. Que después te pones tú a tirar de hora y hay trabajos, ¿no? Que a pesar de vivir tú al lado del trabajo, estás menos tiempo en tu casa que yo, ¿sí? Entonces, eso, me ha costado 20 años, organizarme, ¿eh? Me ha costado 20 años organizarme.
Sí. Vamos. ¿Cómo es? Ira. Es hombre, ni el hombre del tiempo. Con ACDC.
Digo, todo un honor, Que nos hiciera una versión del Mucho Gay, la ACDC.
Sabéis que cuando llegue el estribillo lo voy a bajar, ¿no?
Sí, no, hombre, no. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo ya esta canción la toco,
¿Has tenido que cambiar las letras de las canciones a lo largo de toda la trayectoria de Mojinos? Quiero decir, ¿antes te preocupabas menos de ser políticamente correcto y ahora tienes que andar con cuidado o no?
Nos atan en corto.
No, hombre, siempre hemos sido políticamente correctos. Lo que pasa es que esta canción era de una época que ahora mismo no la tocamos. O hay cosas que hacíamos antes en directo. En los bices soltábamos lo que siempre ha pasado en el rock and roll. En el rock and roll históricamente desde el año 60. Sobre todo en las grandes bandas, ¿no? Si una muchacha nos enseña una teta, cantamos otra canción, y si nos enseña las dos, hacemos como en el Carrefour 2x3, pero esa, tú entiendes ahora mismo que no es el momento de hacer ese tipo de canciones, ¿no? Entonces, simplemente letras no hemos cambiado, y antes, por ejemplo, nosotros nunca hemos hablado de droga, no se habla de droga en ninguna de nuestras canciones. Hay la palabra más fuerte que hemos llegado a decir, digamos, es la canción del jefe, ¿no? Que mi jefe es un vikingo, un becerro, y es un cabrón, es la palabra más fuerte. Pero que hoy día tú entiendes que han cambiado mucho los tiempos, tío, y la sensibilidad no de la gente, no, sino la nuestra, que una cosa es ser políticamente incorrecto, pero que también eso, que también eres consciente de que la sociedad va cambiando y yo creo que va bien, vamos, yo creo que va bien, que también hay muchas cosas que tú la echas de menos con cierta añoranza y cierta nostalgia de antes, que tú dices, antes se podía hablar de todo, ¿no? Pero yo recuerdo que me encontré en una ocasión a los hermanos Calatrava y el feo, que para mi madre dice que era guapo, mi madre dice que era guapo, el feo de los Calatrava, decía, yo no es que haya actuado en la época de Franco, dice, yo es que he actuado para Franco. Dice, y con Franco sabíamos de lo que se podía hablar, porque de lo que no se podía hablar directamente ya no lo contaban, ¿sabes? Ya directamente te mandaban para allá. Pero es que ahora sí que es verdad que hay muchas cosas de las que no se pueden hablar, hay que tener mucho cuidado con muchas palabras, hay que decir las cosas, pero que yo, por ejemplo, en el tema nuestro este, de que hay canciones que salieron en su época, no estoy para nada arrepentido y estoy súper orgulloso de esa canción, pero entiendo que por los tiempos que corren, nosotros, la finalidad de Mojinos ha sido siempre divertir, nunca ha sido increpar, ¿no? Entonces ahora sí que es verdad que hay gente que se molesta con estas cosas y decidimos de ciertas canciones eso, no cambiar la letra, pero no tocarlas.
Sí, sí, tienes que andar mirando por ahí, por el retrovisor. Hay muchos ofendiditos. Ahora, no sé, la gente se la coge con papel de fumar. Y bueno, también es verdad que hay que evolucionar. De todas formas, tú mismo, yo te he escuchado alguna vez decir que no os autocensuráis, pero cuando hacía una canción, al primero que se la enseñaba era el abogado, ¿no?
Claro, claro, hombre. Que la, tuvimos una denuncia de primer año, en no sé si fue los juzgados de Cartagena por la canción de la boda. Que decía, bueno, que era súper surrealista de estar allí sentado tú con el único traje que yo tenía, el de las bodas. Sentado allí, el Tony, que en paz descanse yo, está allí los dos sentados y diciendo al abogado, ¿es usted Miguel Ángel Rodríguez Jiménez? Sí. ¿Es usted el autor de la letra de la boda? Sí. ¿Es verdad que la letra de la boda dice, anda, que si no se llega a llevar tu padre la escopeta a la iglesia, me hubiera casado contigo enseguida porque eres tan fea que tenía que multarte la policía? Sí, señor. ¿Es usted misógino? No, señor. O sea, entonces son cosas, vamos, que al final no tuvieron que pagar hasta las costas. Pero que tú, sinceramente, esa canción no la haces pensando... Por decirle que hay que con lo que hay lo fea que ve a una mujer. Y estamos hablando del 96, del primer disco, estamos hablando, ¿no? Entonces sí que es verdad que a partir de ahí ya sacábamos un disco y el primero que la escuchaba era Íñigo Ramírez, nuestro abogado.
¿Cuáles son las canciones que más os piden en los conciertos, Miguel?
Bueno, ahora son muchas ya, ¿eh? Poco a poco han ido saliendo ahí una serie de singles, no se puede decir que es eso, lo que está todo el mundo esperando es el final del concierto para escuchar el single. Está ahí la Niña de la Salle, Qué Bueno Que Estoy. El Alcarajo, por supuesto. Hay canciones que no han sonado, que son de las que más cantan, ¿no? Que es La Pastilla de Jabón, que son canciones de aquella que en su día, ¿no? En otro nivel de hoy día se hicieron virales, pero las que más se cantan siempre son, las que más se piden son las mismas, ¿no? Y bueno, ya lo digamos, los fans de Mojino sabéis que son, sí. que son muy fanáticos en ese sentido, ¿no? Que meten 22 canciones. Seguimos cantando, Fernando, que tú dices que en una ocasión cantaste con nosotros, nos has cantado más de una ocasión. Sí. Seguimos cantando en No Vale Para Nada. ¿Sabes?
No,
seguimos terminando los conciertos con el No Vale Para Nada, que eso es muy para los fans de Mojino, pero eso yo creo que puede ser perfectamente eso. Qué bueno, el show, por supuesto, la Jerónima, un concierto de Mojino son una hora y tres cuartos, dos horas de cine prácticamente.
Y, un momento, que están llamando por teléfono.
A ver qué nos está llamando aquí, línea número dos. Sí, buenas noches, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy David Somers, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué pasa, David?
¿Cómo estás?
Bien, bien, David, ¿qué pasa, hombre? Bien, bien, pensaba que estaba hablando con Fernando, pero yo con David también tengo muchísimas anécdotas que contar. David, las cuatro o cinco primeras veces que me lo encontré, siempre le contaba lo mismo. Yo creo que estaba de mí hasta el gorro, ¿no, David? Te contaba sí, que sí. Iba a la piscina y ponía la música de los hombres en la piscina para que vinieran las niñas y pusieran las toallas alrededor nuestras.
La playa y los amigos.
Recuerda, David, yo tengo un disco de oro de los hombres donde participamos, o platino creo que fue, hicimos la versión Deja que las niñas se acerquen a mí, en acapela, la hicimos en el disco tributo de los hombres. Y recuerda, David, que no sentó muy bien en un principio.
¿Qué? Cuenta eso.
Hombre, porque pensaba que sonaba a cachondeo, pensaba que lo estábamos cachondeando cuando hicimos una versión en acapela de esa canción, y por admiración, no por otro motivo, que después, ¿qué es lo que pasa? Que sale el disco y toda la crítica musical prácticamente hablaba de que el disco bien, los colegas, los amigos, que lo que suelen hacer las discográficas, que todos los de la Warner estábamos allí metidos, pero de la canción que te hablaban era de la versión de Deja que las niñas se acerquen a mí, al final. Y después David participó también en el Menacha Troa, que fue el disco tributo, digo, el disco de dueto. En vez de dueto hicimos un disco de trío, ¿no? Y también sí. Participó, cantó el Qué Bueno Que Estoy con nosotros y con Edurne, si lo recuerdo, David.
¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy!
Es verdad, ahora me estoy acordando yo de la versión aquella a capela, de dejar que las niñas... Na, 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 mi, que hacíais ahí los coros, que sí, ahora me estoy acordando yo. Sí, sí.
No te siento muy bien, David. Pensabais que nos estábamos cachondeando cuando realmente...
No, al principio no nos siento muy bien, pero luego ya cuando nos conocimos un poco más, dijimos, estos tíos son fantásticos, buena gente. Y vamos, en mi casa no se escucha otra cosa que esa versión de pero dejad que las niñas se acerquen a mí.
Qué grande eres.
Se aportan las niñas que todas las canciones les recuerdan algo. Que se creen que soy en drogadicto porque llevo unos zapatos raros. Que nunca he sabido decir nada bonito. Y soy un chico muy tímido. Si me voy de bronca por la noche, me quedo dormido. Me despierto fácilmente y parezco entristecido. Me encantan los guateques, tocar el clarinete y no me pierdo el libro gordo de Petete.
Quiero una camisa barata, niña, vela.
Macarena.
Que hace que solamente soy un sinvergüenza, pero dejar.
Que la niña. Aquí en África.
También muy colega aquí en África, también.
También me parece una versión muy rigurosa, muy seria, muy bien hecha y muy aseada.
No, somos los Mojinos Cocidos haciendo una versión en un disco, pero claro, a nuestro estilo, pero con todo respeto del mundo, por supuesto.
¿Qué sería? ¿Qué pasa? Que habían robado los instrumentos, ¿no?
No, es que siempre, claro, normalmente los grupos que te hacen una versión de otro grupo te cogen, si al menos una palabra la hacen a medio tiempo, si a medio tiempo te la hacen más rápida, y si es más rápida te hacen una palabra, pero no se comen el tarro en hacer otras cosas. La versión de Mojino siempre hemos intentado eso, ¿no? De decir, darle la vuelta en otro sentido, pero que la verdad, normalmente los discos que hemos participado de versiones, al final, de la que más han hablado ha sido de la nuestra. Mira, estuvimos con Miguel Río en el disco tributo suyo, hicimos el Al-Ándalus de Miguel Río. Claro, todo el mundo, el que es fan de Miguel Río, te conoce las canciones que siempre ha cantado, que son las que cogieron los demás grupos. Y cuando tú presentas el Al-Ándalus, pues era algo complicado. Yo creo que es la única vez que hemos hecho una canción seria, ¿eh? Yo creo que es la única vez que nos hemos metido la coña en la canción. Bueno, pues el país llegó a que nunca había hablado de Mojino, no había hablado ni malamente, llegó a decir, aunque parezca ironía, lo mejor del disco son los Mojinos Cocidos. O sea, aunque parezca ironía, tiene que explicarnos que parece ironía.
Cadena Copy.
Podéis empezar a cantar cuando queráis.
Todavía queda un cuarto de hora dentro.
Bueno, mientras puedo contar que lo que decía Fernando, la rigurosidad ahora de hacer los temas de los Mojinos, yo tengo que confesar que cuando hice el mashup de los Mojinos con ACDC, lo que más me sorprendió es que los que iban a tiempo eran los Mojinos y no ACDC. O sea, me puse a calcular para hacer encajar las canciones. Resulta que la que mejor estaba tocada no era la de ACDC, sino la de los Mojinos. ¿Qué pasaba en la boca?
Ahí estamos,
Oye, esto, vosotros que sois una banda de rock potente, ahora con lo de la subida de la luz, ¿os habéis planteado tocar Unplugged?
Sí, claro, no, y totalmente, y más cosas que no hemos planteado, ¿eh? Hemos vendido los coches eléctricos.
O sea, porque todo el cachondeo que le ponéis en la letra, se lo ponéis en serio en la producción, en general, ¿eh?
Hombre, eso siempre, vamos, podemos ser mejores o peores músicos, pero eso siempre lo hemos tomado muy en serio, la producción, y después tú, y no solamente eso, los últimos 6-7 discos parece una tontería, pero está masterizado en Abbey Road que por desgracia... Sí. No hay técnicos de mastering con tanta experiencia en España, ¿no? Aquí a lo mejor, no sé, cuántos discos te puede masterizar un técnico de mastering, que es, digamos, la última ecualización, ¿no? Para que no entienda lo que es esto. El WOP está por encima de todo esto, ¿no? Para mí, el WOP ya hace que sabe de lo que estamos hablando. Pero que claro, aquí a lo mejor un técnico se te hace 3 discos al mes, 4 discos al mes, el que más haga, y allí te hacen, o sea, allí hay... te hacen cada día sus turnos de 4 horas, te pueden hacer a lo mejor eso, te pueden hacer cada uno 5 discos a la semana, cada técnico de los que están allí. Entonces eso también le da otro sonido, y siempre hay una preocupación en la producción que después, que no tiene que ver con el cachondeo de las letras, claro.
Ya, pero de todas formas, ¿qué es la pescadilla que se muere la cola? Si os vais todos a masterizar a Birroa, ¿cómo va a coger experiencia la gente de aquí? Es que Birroa, también...
A Birroa, sí. Vamos.
Sí, eso también, otra cosa es también eso, tío, que tiene toda la razón del mundo. Nosotros siempre hemos tirado, no solamente con la música, o sea, yo soy de que compra en una pescadería, en una carnicería, no me voy a un supermercado de todo lo grande, pero que también tiene razón en ese sentido. Lo que pasa que sea otro el que le dé la experiencia a los técnicos de aquí, pues materializaré yo aquí.
Y con esto a cuenta de la pandemia, ¿no os habéis planteado la moda esta de grabar desde casa y tener vuestro estudio y hacer vuestras cositas?
Hazte un estudio, hombre.
El Whopper te lo monta.
Nosotros siempre hemos hecho las maquetas a través de internet. La hemos hecho y después grabamos la gran maqueta, digamos, que es donde ya le metemos las claquetas y toda la parte técnica, la hacemos nosotros en Sí, o sea, a ver si me entiende, que nosotros nosotros grabamos una maqueta y después nos metemos a grabar el disco. Grabamos una premaqueta, después grabamos la maqueta y la maqueta va directamente ya después al estudio de grabación en el que grabamos. Que nosotros hacemos todo en el mismo sitio, tenemos todo en el mismo sitio. Que seguimos teniendo la base en Barcelona, en Caldes de Montbui. Pero que sí que es verdad que cuando entra prácticamente el disco en el estudio ya no es una maqueta, es un disco mal grabado, digamos.
Bailando en la madrugada.
Miguel Ángel seguramente no sabe lo que es,
¿no?
Sí, claro, no voy a saber lo que es.
¿En serio? ¿Está bueno todavía?
Siempre la producción me parece fantástica, pero la idea sigue sin gustarme. Esta es una de las canciones que más canta la gente, tío.
Claro, ¿ah, sí?
Sí. No fue de los singles aquello pelotazo, pero una de las canciones que más canta la gente.
Magnífico, ya no me veo la pizza. ¿Esta te acuerdas que la cantaste con nosotros y con el otro David Summers un día en la radio? Después de una mañana muy mala que tuvimos.
Sí, no, pero esta canción, sí. Aunque no te la conozcas, o sea, tú metes el micrófono ahí, al público debería verte, y si tú supieras, todo el mundo haciéndote el falsete, de nuevo la picha es de la canción no tan conocida y que más canta la gente en los conciertos de Mojino.
Sí, esta cantó a dúo con nuestro David Summers una mañana, creo que fue la misma mañana que vino Pancho Céspedes a cantar una canción que se llamaba El Jardata ha muerto.
O sea, es el típico comentario que nos hacemos entre nosotros. No podríamos hacer un programa como aquel, no nos dejarían. No estaríamos todo el día en el juzgado o directamente nos echarían.
¿Qué programa aquel, Miguel?
Joder, qué año aquel.
Y si hubiera existido el correo electrónico y el Twitter por entonces, ¿cómo nos habrían puesto más de uno?
Ya ves.
Sí, de ahí estás tú, estábamos nosotros tres. Y mira, estaba la Churri también. Estaba Gema Santos.
Estaba Gema Santos, sí.
El Pollito también estaba. Oye, ¿qué era el Pollito?
¿Se sabe algo?
¿Se sabe algo del Pollito?
Sí. Sí, el Pollito sigue igual. El Pollito murió la madre, heredó. No se puede decir que esté mal, porque siempre ha estado mal de los pies y de sus cosas. Y sigue haciendo su bolito a 50 pavos, ¿sabes? Pero que ahí sigue, no sé si por San Fernando de Henares, por ahí fue la última que lo vi.
Joder, macho, lo que me pregunto es qué habrá hecho el Pollito en el confinamiento, tío. O sea, ese se lo ha saltado.
Se ha saltado seguro.
O sea, el Pollito encerrado 3 meses.
En una habitación, ¿no? Además, ¿eh? Es que el Pollito vivía en una pensión.
Lo tengo localizado, ¿eh? Lo tengo localizado. Si queréis, paso el teléfono y le doy un día un toque.
Pásanoslo, que seguramente lo tendrás más actualizado que nosotros.
Claro, la anécdota del Pollito, estuve el otro día, precisamente en el aniversario de COPE, los 10 años de COPE Elche. Estuve allí y me metieron en el huerto del cura. Ustedes ya sabéis.
¡Hombre!
Sí. ¿Recordáis cuando estábamos allí los manas?
Sí,
que pasó la famosa anécdota de Tete Delgado, que quería matarlo al cantante porque. Que tantas veces ha recordado esa anécdota porque no. Se acercó Tete Delgado hacia ahí, el tío estaba leyendo un libro, se lo puso en la cara, ¿no? Tapándose la cara como para que no lo saludara. Bueno, pues todo el mundo, cada vez que se ha recordado esa anécdota, se ha recordado ese momento de Tete Delgado, pero nadie recuerda que el Pollito estaba allí tumbado, tomando el sobo que arriba con un tanga con tórculo fuera.
Con un tanga de leopardo, además.
Un tanga de leopardo con tórculo fuera allí.
Y además, en aquel viaje, el Pollito me parece que de maleta de viaje llevaba una bolsa de papel.
¿Para que llevas? Sí, que fue el día que además luego estaba el cantante, el de Maná, el borde de la piscina ahí con una carpeta y se tiró el Pollito al agua y le llenó la carpeta de agua.
Se tiró así en plancha.
Sí. La Tete lo quería matar cantante, pero estábamos todos tonteando con el resto de la banda en la piscina. Yo cada vez que voy allí al huerto del cura, no recuerdo la anécdota, recuerdo al Pollito boca arriba con el culo fuera con el tanga de leopardo.
Ay, señor. Bueno, Miguel Ángel, que otro día echamos otro rato, si a usted le parece.
A mí me parece estupendo, familia, yo cuando queráis, la verdad. Digo, para mí estas siguen siendo mis horas y cuando queráis, pues aquí estar, tío, que siempre gusta, ¿no? Eso de decir, recordar esas páginas del libro de la historia de nuestras vidas en las que coincidimos, siempre gusta aquello porque qué época, vaya, y siendo consciente no de todo, ¿no? Siendo, y escúchame, y que sigamos aquí también, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Que lo recordemos y encima que tengamos ahí un público que se le apetezca escucharlo, ¿no? Como en esta ocasión.
Sí, señor. Ya, joven, macho, es que somos veteranos con carácter. Han pasado, nada, 25 años. Pero si 20 años no es nada, 25 tampoco. Un abrazo gordo. Tampoco, cuando te metas en otro fregado te volvemos a llamar, tío.
Venga, señores, muchas gracias, mucha suerte. Y ya sabéis que soy fan y a seguir ahí pegando voces por las noches.
¡Grande!
¡Adiós! Venga, nos vemos, tío, nos vemos.
Sí, señor. Venga, vamos a pedir algo ahí en la barra. Ahora venimos.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ya estamos por aquí en un ratillo largo todavía. Cuando empiece el Vaya Fiesta, el de esta semana, el que hemos elegido, vais a escuchar a Rafa Alcorta. Hola, Rafa.
pasa? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa? Ahí estamos. ¿Qué estás? Claro, tu paso, estás esperando la semana grande, ¿no? La Aztena Guzia.
Hombre, la Aztena Guzia bilbaína que viene en agosto, como la de Donosti. La de Donosti es mejor, ¿eh? Pero bueno. Ahí está invitado, como se nota que es de Donosti. No, pues sí, eso que me queda, ya, o sea, animarme, tomarme unos calimochos y tal, porque como ya sabéis, ha habido... Claro, no, claro, ha habido la decisión de Teti, ha ganado John Uriarte, bueno, ganó, pues ahí a finales de... No, pues que no me acuerdo ni cuándo fueron las elecciones, finales de junio, creo que fue. Y nada, pues ya no soy director deportivo. Hice una rueda de prensa quejándome de todo esto que es un cachondeo con los representantes y tal. Y ahora pues estoy aquí esperando equipo, a ver si me llama el Madrid o uno de estos.
Sí, ahora enseguida tú esperas sentado. Oye, si no, pues aquí te esperamos todas las noches aquí con nosotros. Porque, bueno, luego te escucharemos en el Valle a Fiesta, pero hablando del Athletic y de John Uriarte, pues justo la semana de la campaña electoral, dio la casualidad de que John Uriarte, nuestro compañero, el que está aquí en Herrera en Cope y el amigo del comandante Lara, no estaba en la radio, estaba de vacaciones. Entonces, claro, llama a un oyente que se supone que es una especie de Leoncio euskaldunizado, y al final la llamada termina convirtiéndose en Fulgencio y llama a la redacción de Herrera en Cope y pasa esto.
Ha contactado con el grupo Cope.
Cope, buenos días.
Buenos días, por favor, con la redacción.
Sí, un momentito.
Gracias.
¿Cope?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Perdona que te moleste, soy un oyente de la radio. Te llamo desde Santurchi, de Vizcaya. Y bueno, oye, enhorabuena por el programa. Por
gracias.
Todo, Sois unos, bueno, yo de la COPE de toda la vida, ¿eh? Estamos un poco preocupados por John Uriarte, porque no sale en la radio esta semana y con eso de las elecciones
del Atleti. Está de vacaciones.
Pero esto no es que se va a presentar a las elecciones del Atleti, con Barcala, Rechavaleta, ahí está John Uriarte también.
No, esta semana simplemente se va de vacaciones, no se preocupen.
Pero igual ha cogido vacaciones por las elecciones del Atleti, lo ponen ahí.
Pues no les puedo decir porque... Déjame que pregunte a su equipo, ¿de acuerdo? Deme un segundo.
No, mire, sí, perfecto. Pregunte si es tan amable. Pregunte.
Se va a presentar a las elecciones del Atleti. Vale, usted lo que quiere es saber si se va a presentar a las elecciones del Atleti, ¿verdad?
No, se va a presentar, porque yo veo aquí en Bilbao, se está hablando de
vale,
John Uriarte.
John
Uriarte se va a presentar.
Tranquilo. Deme un segundo, ¿de acuerdo? Que hablo con su equipo. Deme un segundo.
Sí, sí.
Hola, buenos días. ¿Está?
Buenos días.
Hola, mire, ya hablo con su equipo. Espere, escúcheme.
Sí. Dígame.
No es John Uriarte, no es nuestro John Uriarte, simplemente coinciden en nombre.
John Uriarte, que es el que está con Carlos Herrera por las mañanas.
Sí, pero que
haciendo los chistes
en el nombre.
Escúcheme. John Uriarte, que está con Carlos Herrera por las mañanas.
Lo sé, he trabajado con él.
Copia los chistes del comandante Lara. Entonces yo entiendo que él es de Bilbao y pues está en Bilbao. Ha dejado la radio, que estamos nerviosos.
A ver, ¿me quiere escuchar?
Nos gusta mucho John Uriarte. Dime.
Vale, escúcheme. John está de vacaciones.
Sí, ¿por las elecciones?
Sí. Que no es por las elecciones.
Sí, me ha dicho que sí.
Que no, le estoy diciendo que no, que coincide en nombres.
Vamos a ver. Vamos a ver si nos entendemos. Coinciden las vacaciones, dice usted, con las elecciones. ¿No significa esto que va a dejar
casualidad.
La radio para ser presidente
no la
de la
TETI? No, que no es la misma persona. Simplemente coincide que está de vacaciones. Ya está. La semana que viene le tienen en la radio.
A ver, yo entiendo que la semana que... Mira, ya me deja usted más tranquilo. Porque las elecciones
vale,
a la TETI...
Discúlpeme, pero tengo que seguir trabajando.
Nada, muy...
Tiene que entenderlo, ya le hemos dicho.
Sí,
John Uriarte vuelve la semana que viene.
Perfecto, y le llamaba para darle las gracias. Nada más, ¿eh?
Vale, de nada, hasta luego.
Bueno, muy...
Yo la
ahí se ve efectivamente ese Leoncio pasado por Lara y Castola como súbitamente muta en Fulgencio. Bueno, hasta luego, Rafa.
Venga, hasta luego, agur a todos. Bye, bye.
Ahora vienen las apasionantes noticias de las 3. You met me a
too far.